Nacional presenta Alejandro Horowitz, Alejandro Katz, 60 watts.
Buenas noches, ¿cómo estás? 3 minutos ya pasaron de las 10 de la noche y hasta las 11 aquí en Radio Nacional y para todo el país hacemos 60 watts. Ya mismo voy a compartir con vos nuestras vías de comunicación: www.radionacional.com.ar, @nacionalam870, y si no, nos podés enviar un WhatsApp 11 65 84 0870. Vamos a saludar a Natalia Libarov, que está en la operación técnica, Carla Castelo, Adrián Viña en la producción y en la coordinación el señor Rodrigo Lamardo. Y ya mismo saludo, primero claro que Lucía Rodríguez Bosch no estaba, estará ausente con aviso por unos días, y ya mismo saludo a Alejandro Horowitz. Buenas noches.
¿Qué dice, compañerita? ¿Cómo anda?
Muy bien, buenas noches. Y el señor Alejandro Katz.
Muy bien, buenas noches. ¿Cómo está usted?
Muy bien. Y bueno, vamos a saludar, a recibir y agradecer la presencia de nuestro invitado Andrés Freijomil. Y es el señor Katz quien lo va a presentar.
Así es, Andrés Freijomil. Hola, Andrés, buenas noches. Gracias por acompañarnos en Radio Nacional hoy. Andrés es historiador, cursó el profesorado de Historia en el Instituto Superior del Profesorado Dr. Joaquín B. González, hizo estudios de posgrado en Argentina y Francia, una maestría con Darío Roldán y el doctorado en la École des Études de París bajo la dirección de Roger Chartier, que nos visitó el pasado viernes en el estudio. Andrés es docente, es investigador, ha trabajado varios temas. Uno de ellos, que es un tema sobre el que nos vamos a detener, pero quizás brevemente, porque es posiblemente, a menos que veamos que no, un poco demasiado especializado, que es la recepción o la circulación de la obra de Michel de Certeau en América Latina. Pero me parece que eso es parte de la preocupación de Andrés por las relaciones entre historia y religión, que no es lo mismo que historia religiosa. Andrés ha trabajado también a un gran historiador holandés, Huizinga, alguien que empezó a reescribir la historia de la Edad Media y nos hizo cambiar el concepto que teníamos de la Edad Media como una edad oscura, una época menor, una época triste, una época puramente dedicada a lo religioso y a la opresión de los siervos del campo. Y Huizinga nos mostró un mundo de una riqueza, de una diversidad extraordinaria. Y también ha trabajado sobre, si yo no me equivoco, eso que me lo precise, sobre los libros de texto o los libros de lectura en Argentina. Uh-huh. Así que tenemos muchos temas variados, interesantes, pero yo empezaría preguntándole qué es esto de historia y religión, que no es lo mismo que historia religiosa. Uh-huh. O que historia de la religión. Uh-huh. ¿Qué es historia y religión? ¿Cuál es ese vínculo que construyen ahí?
Sí, historia religiosa, digamos, es una corriente historiográfica relativamente reciente, diferente a lo que venía siendo, por ejemplo, la historia eclesiástica, que emanaba, digamos, directamente de la institución eclesiástica.
Era una geografía, básicamente.
No necesariamente una geografía, pero sí, digamos, un tipo de producción histórica que legitimaba la propia institución. Mm. Y hecha por sus propios miembros. La historia religiosa, digamos, comienza como parte de la apertura que comienza a darse a partir de fines de los años 60, 70, en Francia y en otras partes, asociado en principio con la sociología religiosa y, digamos, vinculado con lo que se llamó nueva historia, ¿no? Esta búsqueda de nuevos objetos que habían pasado como desapercibidos por la historiografía
tradicional,
oficial. Deja de ser, digamos, la historiografía de lo público, la historiografía institucional, para convertirse en una historiografía de las prácticas devotas, por ejemplo. Eso sería la historia religiosa. Ahora, las cuestiones vinculadas con historia y religión, depende el acento, el objeto que nosotros indaguemos. En mi caso, se trató del historiador francés Michel de Certeau, y, digamos, yo trabajé la primera etapa de Michel de Certeau, digamos, hasta los años 70, hasta la publicación de La posesión de Loudun, que es una obra sumamente importante sobre la posesión demoníaca y demás. Y, digamos, para pensar esa primera etapa era necesario abordar conocimientos asociados a la historia de la Iglesia en Francia, a lo que se llamó la nueva teología, porque digamos que el tipo de revistas en las que de Certeau publicaba, revistas que dirigía, movimientos historiográficos, que es el movimiento de la historia de la espiritualidad concretamente, que no es ni de la Iglesia ni meramente religiosa.
Es más complejo, la religión es un ingrediente.
Es más complejo porque está asociado a lo que fue la historia de las mentalidades paranales.
Claro.
Pero
¿Por qué no nos presentás un poquito a Michel de Certeau? Poquito, brevemente.
Sí, bueno, Michel de Certeau es una figura sumamente importante en el panorama intelectual francés y podríamos decir occidental de la segunda posguerra, asociado a las generaciones de Pierre Bourdieu, de Foucault, de Louis Marin. Se lo asocia como historiador, pero digamos, esa es una de las tareas intelectuales que llevó a cabo. Ha realizado investigaciones asociadas con la semiología, con el psicoanálisis, con la antropología, con la historia espiritual, la historia de la espiritualidad en Francia.
Y religioso el mismo.
Religioso el mismo, jesuita.
Claro.
Un jesuita, digamos, no me atrevería a decir heterodoxo, porque en realidad
los jesuitas suelen ser
heterodoxos. Exactamente. Creo que la misma orden se genera una heterodoxia por esa tensión entre la obediencia y la dispersión.
Ahora, el personaje en ese momento de los jesuitas era Yves Calvez, el hombre que se dedica a estudiar a Marx.
Sí.
Y al mismo tiempo es un momento de un giro muy importante de los jesuitas, y ese giro de los jesuitas también es un giro de la Iglesia Católica que avanza hacia el Concilio Vaticano II.
Exactamente.
¿Cómo jugaba Certeau en esa cancha?
Y en ese contexto yo creo que Certeau contribuyó ya desde sus primeros textos, desde fines de los años, mediados de los años 50, en revistas de espiritualidad, que buscaban acercar la práctica devota a, digamos, lo que es la vida cotidiana, lo que él llamaba la experiencia vivida. Y creo que, bueno, de hecho los jesuitas fueron en buena parte gestores del Concilio Vaticano II. De hecho, Henri de Lubac había actuado como consultor, y Henri de Lubac fue uno de los principales maestros de Michel de Certeau. Yo creo que está asociado a una búsqueda de la Iglesia como historicidad, recuperando los parámetros del modernismo de fines del siglo XIX y principios del XX, y un retorno a lo que se suele llamar resurgement en francés, es el regreso a las fuentes, ¿no?, a lo que es el cristianismo primitivo. Yo creo que esas dos grandes líneas, una línea de carácter histórico, pero también antropológico, recuperar esos aspectos para la vida, la experiencia espiritual del católico. De Certeau, en ese sentido, contribuyó desde un lugar como la Compañía de Jesús, pero, digamos, en función también del grado de legitimación que tenga el jesuita en ese momento, ¿no? De Certeau era muy joven todavía. Pero bueno, de todas formas, el Concilio Vaticano II terminó siendo en algún punto una desilusión, porque no terminó, digamos, de cumplir con su misión, y hubo como una suerte de retracción, sobre todo a partir del papado de Juan Pablo II, ¿no?
De Wojtyla. Ahora, en ese es el momento del surgimiento de los curas obreros,
sí,
de las corrientes socialistas cristianas. ¿Cómo se vincula Desertó con este mundo?
Desertó se vincula de la misma manera que se vinculaba con las instituciones y con las disciplinas. Es decir, Desertó funciona como una suerte de visitante en cada uno de cada una de esas áreas, en cada uno de esos saberes, pero sin un compromiso intelectual, al modo de un
No es un militante.
Desertó fue enviado a América Latina a fines de los años 60 por la revista Etude para cubrir el Congreso de Religiosas y Religiosos, y realizó un viaje, una suerte de gira por América Latina, por México, incluso estuvo en Argentina en la redacción de la revista Criterio, donde tuvo contacto con Jorge Mejía y con Marcelo Montserrat. Pero bueno, digamos que hay un trabajo que es un poco el perfil que tiene Desertó. Es un compromiso de carácter intelectual, un compromiso a través de la palabra impresa, pero no hay una militancia activa, aunque, digamos, la palabra impresa también implica eso, porque en Brasil estuvo prohibido. Desertó no pudo ingresar a Brasil cuando denunció.
Estamos hablando del Brasil de Castelo Branco.
Claro, digamos, cuando denunció las torturas de la dictadura brasileña, junto con un grupo mayor de intelectuales, Desertó tuvo prohibida la entrada.
Ahora, aún para ser un jesuita, la versatilidad de la obra, de los intereses y de la influencia de Desertó, tanto en el mundo religioso como en el mundo secular, ha sido extraordinaria.
Es extraordinario.
Y el modo en el que ha influido sobre intelectuales franceses de primerísima línea, los nombres que más abundan en la bibliografía traducida, todos de un modo u otro son herederos de Desertó. ¿Por qué esa influencia sobre las ciencias humanas? ¿Cuáles son las claves de esa influencia?
Digamos, depende el tipo de disciplina, el tipo de apropiación que ejerza cada disciplina de la obra de Michel Desertó, porque es una obra muy versátil, muy interdisciplinaria. Yo en realidad la llamo transdisciplinaria, ¿no? Porque él no hace dialogar a las disciplinas, sino que como que pone en duda los límites internos de las disciplinas. Entonces tomo el término más de Piaget, que digamos el que sí, tradicionalmente se utiliza. Yo creo que resulta, digamos, tiene conceptos que resultan operativos. Por lo general,
¿cuáles pensás?
¿En qué concepto?
Sí, claro.
Y bueno, el concepto que Chartier utiliza habitualmente, que es concepto de uso y apropiación, es un término que proviene precisamente de la invención de lo cotidiano, que él lo toma explícitamente de allí. La idea de lectura como casa furtiva, como apropiación creativa por parte de los lectores, que se convierten en productores, no solamente en consumidores, es, digamos, un concepto que circula en la invención de lo cotidiano, evidentemente.
Ahora, ¿de qué modo, Andrés, en la obra de una figura, de una espiritualidad, no diría ser una religiosidad, sí, sino de una espiritualidad como la de Desertó, influye la secularización de la segunda mitad del siglo XX? ¿O cómo dialoga esa espiritualidad con esta secularización, si es que hay dos mundos, o cuál es la visión, cuál es la situación de Desertó en esta escena, por decirlo así?
Y Desertó evita utilizar el término secularización. Por eso escribió un trabajo que se tituló El estallido del cristianismo. Lo escribió junto con Jean-Marie Domenach, que en realidad fue una entrevista radial que llevaron a cabo ambos y que después, bueno, se convirtió en libro. Él habla del estallido, o sea, esa es la traducción que tenemos de sudamericana de Miguel de Hernani, de 76, si no me equivoco. La obra original es de 74. Pero es el cristianismo éclaté, que puede ser
eclosión.
Exactamente, y esa eclosión puede dar lugar a una idea de estallido o a una idea de fragmentación.
Claro, pero acá hay una cuestión que, tan interesante como el concepto, es el mundo real en el que el concepto opera y el contexto en el que tiene que intercambiar realmente. Por ejemplo, cuando Desertó llega a la Argentina, los jesuitas en la Argentina estaban muy en otra cosa. Estaban llegando los muchachos de la OAS que habían llegado y habían armado la revista Verbo, que no era exactamente el mismo tono de Desertó, y tenías acá un jesuita famoso, que era famoso por antisemita, famoso por anticomunista, famoso de ese punto de vista. Sin embargo, Desertó no choca brutalmente con ellos, hace como una especie de esguince. ¿Cómo funciona eso?
No choca, pero tampoco publica.
No,
o sea, tengamos en cuenta que Desertó visita la redacción de Criterio, pero no publica ningún artículo en Criterio.
Y Criterio no es la derecha, Criterio son los liberales.
¿Dónde publica Michel Desertó en Argentina? En la revista Sur.
Claro.
En el año 70 publica La crisis de autoridad, de manera que ahí ya tenemos
una afiliación.
Una afiliación y una manera de operar el desvío, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, de ejercer un compromiso de palabra, de digamos, como parte de una congregación, de una orden religiosa con la que se siente comprometido, pero en el momento de, precisamente, comprometer su palabra impresa, elige una revista como Sur.
Bueno, pero eso en Argentina, porque a la vez en México, que es por donde, creo yo, más llega la obra de Desertó a nuestro idioma, lo hace a través de la Universidad Iberoamericana, que es una universidad jesuita, ¿o no?
Sí, sí, sí.
Es decir, está esta ambigüedad de en Argentina publicar en Sur, en México ceder la obra a los jesuitas.
Yo no sería tan determinista en el momento de...
¿Pero por qué es determinista? Perdón.
No sería, digamos, tan determinista en el sentido de, bueno, publicó, vos te referís a la traducción, por ejemplo, de La escritura de la historia, que es la primera obra que se traduce en el 84-85. Digamos, que se haya traducido en ese contexto no significa que Desertó mantenga una relación de filiación y de compromiso con la institución. Digamos, las posibilidades de publicación y de diversificación de una obra muchas veces exceden.
Es decir, no necesariamente hay una estrategia.
Tampoco la obra de Desertó. También pensemos que la obra de Desertó es conocida y legitimada y ocupa un lugar importante en las ciencias humanas desde hace unos 20 años. O sea, en el momento en que se llevó a cabo esa traducción, Desertó no era un perfecto desconocido, pero
no era un nacional, por
ejemplo, donde sí podía elegir un editor que tradujera su obra. En el caso de Desertó, funciona un poco más...
Por donde cuela.
Exactamente, con la oportunidad.
Claro.
¿Por qué decías que... aclaraste con mucha precisión que Desertó evita hablar de secularización y que habla del estallido del cristianismo, la fragmentación, la eclosión del cristianismo? Pero ¿no es una preocupación intelectual para él el vínculo de la sociedad contemporánea con lo sagrado?
Sí, es
o la pérdida de ese vínculo, o la metamorfosis de ese vínculo.
Sí. Ya, en última instancia, el estallido del cual estamos hablando no es otra cosa que el impacto de ese mundo que avanza en otra dirección sobre su propio mundo.
Desertó considera el estallido del cristianismo en el siguiente sentido. El cristianismo dejó de convertirse en la mismidad en Occidente para convertirse en alteridad, en una opción más. Y digamos que es un poco ese lamento, un poco a lo Chateaubriand en El genio del cristianismo, esta idea del cristianismo estético, lo que yo encontré en esa obra. De todas maneras, es una obra que hay que leerla a diferentes niveles contextuales. Uno es, digamos, la crisis de los ideales del Concilio Vaticano II. En segundo lugar, está asociado también a la biografía personal de Desertó. En el año 74, Desertó abandona por primera vez la casa común que compartía con tantos otros padres y va a vivir a un departamento particular en París.
¿Por qué?
Digamos, hay diferentes explicaciones. François Dos, en su biografía, postula, digamos, una situación de un tanto conflictiva con los padres de la orden y las dificultades que después tuvo en acceder, por ejemplo, a la biblioteca de la casa jesuita. Por otro lado, yo lo que estuve indagando en la tesis es que precisamente había muchos otros jesuitas que practicaban, digamos, esta mudanza en función del tipo de actividad secular que llevara a cabo.
Claro.
Es decir, desertó, como bien dijo Luciard en un momento, es la principal especialista en desertó, se vincula con un enorme sector de la inteligencia intelectual que no es religiosa y que ni siquiera profesa la religión católica
y ninguna otra,
e invitarlo a su habitación, porque no es que tenía un departamento dentro de esa casa, digamos, es una habitación. Si tiene que hacer reuniones, digamos, una persona activa que da clases en la universidad, que investiga, que se vincula con todo el mundo laico, por decirlo así,
necesitaba un espacio laico para la...
Necesitaba un espacio, claro, separado de lo que es esta connotación. Por eso, desde mi punto de vista, y en eso coincido con Luciard, me parece que es un error verlo como que un enfrentamiento con la orden y que tuvo un difícil acceso a la biblioteca a partir de ese momento. Una biblioteca maravillosa que tenían en la casa. Como me decía ella, la única dificultad era 2 estaciones de metro.
O sea, no es muy grande.
Vamos a disfrutar de buena música que eligió nuestro invitado, Andrés Frejomir. Elegiste Edith Piaf.
Sí.
¿Por qué?
Elegí precisamente esa canción porque es la que Desertó eligió para el momento de su muerte.
¿Cuál eligió?
Non, je ne
regrette rien.
Exactamente.
Je ne regrette rien.
Eligió un poema de Jean-Joseph Jurand, que es uno de los jesuitas que le analizó del siglo XVII, y esta canción de fondo, a donde asistieron, digamos, todos los intelectuales de Francia del momento.
Vivo. Qué declaración, ¿no? No me arrepiento de nada, es el
declaración. Exactamente.
Vamos entonces con Edith Piaf.
Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien. Je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car mes jours. Commence avec moi.
60 watts. Un foco que ilumina, pero no encandila.
Somos radio. Somos nacional.
Hola, mi nombre es Diego Scott y estoy acá en Radio Nacional de 14 a 17 haciendo Nos Estamos Conociendo. ¿Sabés qué hay en el programa? Personas. ¿Sabés qué lindo que es conocer personas? Todos los días, una distinta, los que estamos haciendo el programa, los que están en todos los puntos de la Argentina, conectándose a través de Radio Nacional. Bueno, nos conocemos de 14 a 17, de lunes a viernes aquí a través de AM870, en la radio de todos.
10 de la noche, 28 minutos.
Hola, soy Felipe Piña y los espero este domingo a las 14 como todos los domingos en Historia de Nuestra Historia. Un recorrido de nuestro pasado para mejorar nuestro presente. Historias de Nuestra Historia, domingo a las 14 por Radio Nacional, la radio de todos.
11-6-584-0870.
10 números y comunicación instantánea.
11-6-584-0870.
WhatsApp Nacional.
Porque no de éxitos está hecha solamente la vida.
Está hecha también de canciones.
Canciones que por ahí no son tan populares.
Y canciones que quizás conoce mucho.
Para escuchar esas y todas las canciones está Plácido Domingo. Todos los domingos de 2 a 4 de la madrugada por
la radio de todos, el señor Sebastián Rivadicius.
Horacio Mármore.
Búscanos en Facebook. Nacional AM 870.
60 watts. 60 watts. Dos pensadores, muchas miradas, con Alejandro Horowitz y Alejandro Katz.
Segundos para las 10:30 de la noche hasta las 11, estamos en Radio Nacional y para todo el país haciendo 60 watts, digo haciendo porque está el señor Alejandro Katz, está el señor Alejandro Horowitz y está nuestro invitado, el señor Andrés Fraijomil.
De quien decíamos que toca varios instrumentos y trabaja varios registros, y queríamos hablar un poco de Johann Huizinga, pero nos comentaba Andrés también que tiene una historia para contarnos, y cuando un historiador dice que tiene algo para contar, sin duda tiene que valer la pena el cuento, así que vamos a él, ¿no?
Sí, está relacionada con el lugar donde yo viví durante los 6 años en que estuve en Francia haciendo la investigación sobre Michel Desarteaux.
¿Y qué año fue eso?
Fue entre octubre del 2005 y noviembre del 2011. Y estuve habitando en la Casa Argentina de la Ciudad Universitaria de París y tuve la oportunidad, junto con la directora de aquel entonces, Alejandra Virgin, de llevar a cabo la historia de la casa a partir de una búsqueda de documentos en los archivos y comenzar a pensar en quiénes habían sido los diferentes residentes que pasaron por la casa, los residentes que tuvieron una vida pública,
digamos, a posteriori
más intensa. Y hemos hecho descubrimientos muy interesantes.
Por ejemplo, ¿cuándo se hace la casa? ¿Cuándo comienza a funcionar? ¿Cómo existe?
La Casa Argentina es la cuarta casa que se crea en la Ciudad Universitaria, donde hay una casa por cada país, que conservaría el estilo de cada país. Es la única la cuarta casa creada en la Cité.
¿En qué año?
En el año 1928. Es la única casa que depende de un Estado nacional.
¿Y hoy en día? ¿Las otras de quién dependen?
De la Cité Universitaire. Ajá. Las otras funcionan casi de manera privada. La Argentina es la única que conserva y que resiste el estatus público, y el objetivo era precisamente albergar a todo un sector de la clase media
que no podía pagarse
un departamento en París, donde estuvo Cortázar, donde estuvo Bruno Gelber, donde estuvo Cecilio Madanes, bueno, una serie de figuras muy importantes, y lo que hicimos fue precisamente reconstruir la estancia de cada uno de ellos en la casa.
¡Qué maravilla! ¿Y está documentado?
Eso está publicado.
Está publicado.
Se publicó en el año 2011, en un volumen de más de 600 páginas, donde reprodujimos también bastante material iconográfico, recuperando documentos, fichas, bueno, hay una cantidad enorme de ex-residentes. Y bueno, fue muy interesante descubrir quiénes habían sido los residentes después de lo que fue, bueno, la guerra mundial, porque la casa había, bueno, en la época de la ocupación, la casa funcionó como un hospital. Y, digamos, dejó de tener
el objetivo de albergar estudiantes,
y buena parte de los archivos desaparecieron, los muebles fueron destruidos, y después del 45, a partir de una acción del peronismo, que, digamos, reponen y vuelven a restaurar toda la casa tal como estaba en el momento de su fundación.
Ahora, Cortázar nunca fue estudiante en París.
Cortázar estuvo en la Casa Argentina durante un breve tiempo, pero partió rápidamente. No sé, digamos, en la casa Cortázar figura como alguien sumamente importante, pero Cortázar no quería estar en la Casa Argentina porque no se hablaba en francés.
Caramba. Perdón, yo quisiera volver un segundo a los jesuitas, sí. Jean Sarteau, haciendo una especie de linaje, uh-huh. Curioso, porque no es exactamente un linaje, con jesuitas fallidos que tienen lugares intelectuales muy importantes. Sí. Heidegger, Althusser, y el que es un jesuita no fallido, que es Sarteau. Uh-huh. Entonces, digo, ¿es posible establecer alguna clase de relación entre, por ejemplo, Heidegger y Sarteau?
Es posible pensar en el último Heidegger, sobre todo, en el Heidegger más poético, Los caminos del bosque.
Del bosque.
Sí, básicamente ese, más que el
ser. ¿Es un Heidegger que leyó a De Sarteau?
¿Es un Heidegger?
¿Que leyó a De Sarteau?
No. De Sarteau leyó a Heidegger. Claro.
Pero porque decís, ¿el último Heidegger influyó a De Sarteau?
Yo creo que sí, influyó a De Sarteau como influyó también a Foucault o a Blanchot, digamos. En toda una generación de intelectuales franceses, pero precisamente ese último. No sé por qué mencionabas a
Althusser.
Sí, pero como jesuita fallido.
Sí, Althusser fue un integrante de la compañía. Estudió en la compañía. Hay una característica común que tienen Heidegger y Althusser, y es que los dos conocen muy bien la escolástica.
Claro.
Y ese es el fundamento número uno de todo su desarrollo a posteriori.
Ahora, ¿se formaron en un colegio jesuita o, digamos, tuvieron un objetivo de consagración como sacerdotes regulares?
Porque te digo hasta donde sé y hasta donde no sé. En el caso de Heidegger, sí. Heidegger era sumamente pobre y precisamente fue la orden y la protección de la orden la que le permite llegar a la universidad.
Ajá.
Si no, él no hubiera podido llegar directamente. En el caso de Althusser no sé exactamente cómo es la cuestión, pero sé que Althusser intentó integrar la orden y que en un momento determinado resuelve retirarse.
Ajá.
y se corre.
Claro.
Los dos tienen como una especie de crisis homologable, esto es, no se ven como sacerdotes.
Claro. Bueno, digamos que la influencia de la educación jesuita se puede rastrear desde Joyce. En el retrato de un artista adolescente uno encuentra precisamente esa cosmovisión de ese tipo de educación, digamos, el tipo de educación de lo que eran los jesuitas a fines del siglo XIX, principios del XX.
Uh-huh.
Es decir, muy distinto a lo que fue la orden en
los 50. Claro.
Digamos, hay un cambio importante después de los años 30, en esta renovación.
Después de la República Española, sobre todo.
Sí, la Segunda Guerra Mundial.
Depende también la región, porque digamos, los jesuitas, que están divididos en provincias, tienen características muy distintas en función del el territorio en que desarrollan su actividad. O sea, una cosa son los jesuitas de París, otra cosa son los jesuitas de Buenos Aires, los jesuitas de México, de Chile, de España, digamos, como que hay una suerte de sincretismo con la tradición cultural de cada región, no es ajena. Y, digamos, el hecho mismo de que el jesuita siempre viva en esa tensión entre lo que es el centro de la obediencia y la periferia, que sería esa dispersión misionera, lo obliga a una suerte de heterodoxia, claro, que lo lleva a acomodarse a un contexto histórico en permanente renovación, claro, en función de lo
que es una orden muy, muy histórica, muy,
muy, y muy geográfica.
Muy geográfica.
Y muy geográfica.
Muy geográfica. Andrés, contanos un poco de tu relación con Huizinga. ¿Por qué Huizinga? ¿Qué hay en él?
Es muy simple, digamos. Yo había, en la época en que realizaba la maestría en historia en la Universidad de San Andrés, tuve que preparar un trabajo para el Seminario de Historia Cultural de Lila Caimari y elegí a este historiador por el que siempre sentí un interés muy particular, sobre todo por el concepto de historia de la cultura que maneja, que no le llamaría historia cultural. Esta historia de la sensibilidad, la historia de los colores, la historia de la intensidad de las emociones en los siglos XIV y XV, bueno, me resulta maravillosa.
¿Cuál es la diferencia entre historia de la cultura y historia cultural?
La historia cultural es una corriente historiográfica, digamos, asociada a la antropología de Clifford Geertz, y que comenzó a desarrollarse en los años 70, 80, podemos encontrar elementos de historia cultural en Carlo Ginzburg, en Robert Darton, en Roger Chartier, a partir de diferentes objetos. Hay una sensibilidad antropológica por pensar las prácticas desde un lugar asociado a los sectores populares. Esta diferenciación que yo insisto siempre en establecer, la historia de la cultura está relacionada con la historia de las bellas artes, tal como se la entendía a fines del siglo XIX, principios del XX, una historia de la literatura, una historia de la música, de la pintura, una historia de las élites, en definitiva, y es precisamente ese tipo de historiografía a la que es sensible
Huizinga. Sí. Es decir, es un historiador de las prácticas de las élites, pero sin embargo en el otoño de la Edad Media hay una presencia del mundo popular importante, ¿o no?
En realidad esa es una de las críticas que le ha hecho, por ejemplo, Carlos Rama. Que no está presente. Y en el trabajo que yo después, digamos, yo había presentado ese trabajo para el marco del seminario, pero después, ya estando en París, lo amplié a 50 páginas más y lo publiqué en la revista Prismas de la Universidad de Quilmes.
La revista de Historia Intelectual.
La revista de Historia Intelectual. Digamos, Huizinga es como que no puede ser asociado a una historiografía que no estaba instalada en el horizonte de sentido en los años de la primera década del siglo XX,
sí,
donde los sectores populares, digamos, formaban parte de una infantilización en cuanto a su concepción folclórica y no de la concepción que tenemos hoy, por ejemplo, de lo que es realmente la cultura popular a partir de los años 60, 70. O sea, hay una diferencia abismal. Pero no le podemos exigir que en el 19, cuando publica El Otoño de la Edad Media, tuviese en cuenta...
¿En el 19?
En el 19.
¿Qué
la primera, año es? La primera, 1919.
La primera... pensé que decías en el siglo XIX.
No, no. En 1919, la primera edición en holandés, ¿no? Bueno, está instalado en el mundo de los historiadores, digamos, apenas se está profesionalizando la disciplina, o sea, es exigirle a Huizinga más de lo que puede dar, y ya había dado mucho con esa obra.
Sí, la cosa de los colores era una rareza muy notable.
Sí, yo creo que está relacionado con los diferentes grados de intensidad que tienen los sentidos en la Edad Media, digamos, donde los olores, los colores, las formas, los sonidos son, tienen los sabores.
Claro, pero es una idea rara en un historiador plantearse la recepción histórica de colores, olores y gustos.
Hasta, sí.
Bueno, yo ignoro si
es hay que... una, digamos, hay una mirada transversal. Tampoco es que le dedica a los colores.
No, ya, no lo recuerdo, pero...
No, eso lo hace Pasturó.
Eso lo hace Pasturó, claro, pero con la historia simbólica.
Alucinante.
Y es alucinante, y es él el dueño.
Y con los colores y de los... Digo, está bien, pero en el año 19, que esto fuera incluso una mirada rápida y lateral, también era muy extraño.
Era muy extraño, pero había, digamos, en esta época de transición, entre, digamos, en una época en que la disciplina se estaba conformando en su profesionalización, también hay muchos márgenes
de movimiento,
de libertad, claro. De experimentación. Claro. Y hay muchos historiadores, como por ejemplo también Paul Azard, que tienen una sensibilidad literaria. En la crisis de la conciencia europea de Paul Azard, que es contemporáneo de Singer, pero bueno, digamos, francés, encontramos este tipo también de análisis. Desde un punto de vista mucho más intelectual, mucho más asociado a los registros impresos, y Hoisinger es como una historia de la sensibilidad, pero que fue, claro, digamos, puesta en duda y rechazada en su época acá, por los propios historiadores.
Acá viene una segunda cosa, que es un texto posterior y menos exitoso, que es el trabajo sobre la crisis del 30 y el impacto de la crisis del 30 como fenómeno. No sé si lo conoces, de Hoisinger.
Sí, la crisis del porvenir.
Sí, exacto.
Sí.
Es el... En ese trabajo Hoisinger intenta mirar qué va a pasar con el fascismo, qué va a pasar con el comunismo, qué va a pasar con la crisis, y no por ese lado no tiene una mirada que tenga la originalidad de la anterior.
Yo creo que no tiene, digamos, no tiene el optimismo.
No, optimismo
no tenía ninguno.
No,
eso en aquel momento. Y digamos, se
ha
y lo que pasa es que se ha asociado su pensamiento a la fue la crisis de la civilización al estilo de Spengler,
claro,
por ejemplo, y muchos han asociado el título que eligió para el otoño de la Edad Media con
la decadencia de Occidente.
Y bueno, él hace una advertencia, digamos, yo lo veo más asociado a la línea de Burckhardt.
Claro,
digamos, a la cultura del Renacimiento, claro, en Italia, decimonónico, digamos,
claro,
otra simple lógica. Pero creo que hay una línea de continuidad que establece incluso Peter Burke.
Andrés, ¿qué nos digo? ¿Cuál es la importancia del otoño de la Edad Media en la historiografía, en nuestra idea de la Edad Media, y cuál es el interés de leerlo hoy?
Para mí hay obras en la historiografía del siglo XX que siguen siendo clásicos y que considero que deben ser de lectura obligada. La cultura del Renacimiento en Italia de Burckhardt es otro, pero en particular el otoño de la Edad Media lo que creo es que aporta a Bonne la Lettre una mirada absolutamente sensorial sobre la crisis de la Baja Edad Media, después sobre todo de la peste negra de 1348, que trasciende, digamos, cualquier análisis historiográfico tradicional. Esa historia de la, insisto, de la sensibilidad, la historia de las emociones, la manera en que hace jugar la literatura en ese contexto, cosa que para un historiador tradicional de la línea de arranque, digamos, de la escuela metódica, hubiese sido impensable. Pero bueno, es algo que pudo llevar a cabo en un espacio como Holanda, donde en aquel momento la profesión de los historiadores no era tal, y estaba, digamos, en pleno también proceso de una búsqueda de identidad nacional.
Un buen momento para escuchar más música, Andrés Feijomil, nuestro invitado. Antes Edith Piaf, ahora Georges Brassens y Patachou. ¿Por qué? Quiero saber.
Es un cantante que me gusta mucho, no tanto como Edith Piaf, pero es una canción que me evoca la época en que estuve en París.
Bueno, vamos a escuchar entonces Mamma and Papa. Ah, no, el se lo agregué yo, Mamma and Papa, Georges Brassens y Patachou.
Y evocar París.
Claro. Avec Georges Brassens, voici Maman, Papa. Maman, maman, en faisant cette chanson, maman, maman, je redeviens petit garçon. Alors je suis sage en classe, et pour te faire plaisir, j'obtiens les meilleures places. Ton désir, maman, maman, je préfère à mes jeux fous, maman, maman, demeurer sur tes genoux, et sans un mot dire, entendre tes refrains charmants, maman, 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 maman.
Papa, papa, en faisant cette chanson, papa, papa, je redeviens petit garçon, et je t'entends sous l'orage user tout ton humour, pour redonner du courage à nos cœurs lourds. Papa, papa, il n'y eut pas entre nous, papa, papa, de tendresse ou de mots doux. Pourtant on s'aimait bien qu'on ne se l'avoua pas. Papa, 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 papa.
Maman, papa, en faisant cette chanson, maman, papa, je redeviens petit garçon. Et grâce à cet artifice, enfin je comprends le prix de vos sacrifices. Mes parents, maman, toujours je regretterai, maman, papa, de vous avoir fait pleurer, au temps où nos cœurs ne se comprenaient encore pas. Maman, papa, maman, papa.
Diez minutos nada más, nos separan de las 11 de la noche, 10 minutos tenemos. Más de 60 watts.
Georges Brassens, a quien recuerdo tocando en un café en Port de Lila.
Oh.
En la película de Alain René, está haciendo un muy pequeño papel en el café de Port de Lila.
Muy lindo lugar.
Sí, vale la pena.
Una película preciosa.
Andrés, yo tengo el, para mí que te dedicas a un personaje historiográfico exótico, que es Rómulo de Carvia, y deben ser 14 los que saben quién es Rómulo de Carvia, con suerte, y es un tipo...
Por si los que leen Google.
Y los que leen el buscador Google, por supuesto. Entonces, ¿por qué no nos contás? Es un historiador, un tipo que se dedicó a la historia de la historiografía, ¿por qué no nos contás ese personaje que creo que vale la pena?
Sí, es un historiador que ha permanecido, un historiador argentino que ha permanecido un tanto olvidado.
El anonimato.
Y cuando se lo ha recordado fue para hacer uso bibliográfico de su historia de la historiografía argentina, que, recordemos, no hubo ninguna historia que reemplazara esa obra que se publicó originalmente en el año 25, hasta que Fernando Devoto y Nora Pagano publicaron La historia de la historiografía argentina en el año 2008, si no recuerdo mal. No hubo ninguna obra que la reemplazara. Bueno, entonces eso llevó a que la figura de Carvia siguiera presente, pero, digamos, cada vez más devaluada, porque el tipo de análisis que había hecho en el 25 o en la edición definitiva del 40 ya no podían ser útiles, no sé, en los años 70, 60. Me resulta una figura particularmente interesante, En principio por haber escrito una historia de la historiografía argentina, que es de por sí mi objeto de investigación principal. Y después porque es una figura bastante particular dentro de la llamada Nueva Escuela Histórica, de la que formaban parte Levene, Ravignani y otros tantos historiadores de aquel momento. Yo creo que el hecho mismo...
Estamos hablando de la historia de la Academia Nacional de la Historia.
Exactamente, sí. De la Academia Nacional de la Historia y también de la que está asociada a lo que después se llamó Instituto Ravignani, ¿no? Uh-huh. Hay como varios...
El Instituto de Historia Unida Americana de la Universidad de Buenos Aires.
Exactamente. O sea, hay como diferentes instituciones que intervenían en esta renovación historiográfica. Pero la figura de Carrias siempre fue una figura solitaria, una figura muy temida. Cuando él publicó su historia de la historiografía...
¿Por qué temida?
Temida porque el tipo de observación que hace de las obras de los otros es sumamente crítico y hasta cruel. Hoy lo podemos
arbitrario,
leer clave.
¿Arbitrario o fundamentado?
Yo creo que hay un concepto de la erudición y de la precisión desde el punto de vista de la profesionalización de aquella época que buscaba la historia a partir del método, que exigía ese tipo de observación, agresiva sobre las obras. Y realmente generó un malestar en buena parte de la comunidad de historiadores de aquel momento.
A Levene no le gustaba.
A Levene no le gustaba y de hecho aparentemente competían entre sí porque eran dos figuras sumamente importantes de la Nueva Escuela Histórica. De hecho, fue el único en doctorarse en Historia de América, se doctoró en la Universidad de Sevilla, cuando en aquella época la Universidad de Sevilla otorgaba doctorados no por llevar a cabo una trayectoria como la que realizamos hoy, sino casi como una suerte de título honorífico.
Era el equivalente académico de un título nobiliario.
Yo creo que es lo que buscaba. Yo creo que es lo que buscaba tanto Carbia como buena parte de su generación. Uh-huh. Hay una necesidad plebeya, digamos, de control social y de la disciplina como para porque de hecho
bueno, hay una necesidad de legitimación y los caminos de la legitimación no eran los del cursus honorum académico, eran digo, había que ir inventando cómo legitimarse y jerarquizarse profesionalmente.
Exacto. A mí me llama mucho la atención de Carrias la relación con la literatura, porque además escribió dos obras de literatura.
¿Ficción? ¿Escribió ficción?
La leyenda del sol y otra obra que se llamaba Así fue Tántalo, que es una serie de cuentos, que uno de ellos se lo dedica a la novia, que fue su esposa y madre de sus hijos. Por eso me resulta una figura así muy digamos, influido por el modernismo. Entiendo que hay un vínculo con la literatura que hay que indagar en Carbia. Más allá de estas obras que ha publicado,
claro, pero es un hombre que no al menos hasta donde yo sé y es poquito, no tenía relaciones con el mundo de la vanguardia estética, por ejemplo de la revista
no. Bueno, lo que pasa es que el modernismo precisamente no
estaba en la vereda enfrente, Lugón, claro, pero tampoco tenía relaciones con Gálvez.
Con Gálvez sí, Gálvez lo recuerda en Recuerdos de la Vida Literaria.
Ah, claro, tenés razón. Sí.
Hace varias alusiones
a Carbia.
A Carbia, de un modo muy afectuoso, digamos. El tono un poco que tiene en esos ensayos, ¿no? Pero yo creo que, bueno, sí, hay como una alarma por parte de Carbia cuando se encuentra con esta generación que publica obras tan vanguardistas y que tan indecorosas, digamos, extremadamente católico, carlista, una figura de la derecha tradicional, del tradicionalismo de derecha, diría mejor, y católico muy particular. Y me resulta interesante precisamente por todo lo que me diferencia de él y lo diferencia de Desartó.
Claro, era levemente antisemita, para decirlo.
No encontré ninguna manifestación de ese estilo, salvo lo que uno puede llegar a deducir de la historia de la leyenda negra, ¿no? Pero que bueno.
¿Por qué decís que lo que te interesa de él es lo que lo diferencia de Desertó?
No, porque yo creo que como historiador hay que tomar distancia de estos sujetos que se convierten en objetos, digamos, cuando hay una identificación, siempre hay algún grado de identificación, pero por lo general lo que hay que construir es distancia, diferencia. Me interesa indagar más lo que a veces no me convence, no me gusta, no me cierra, que realmente
provoca una fuerte empatía.
Exactamente, no quiero como investigador ningún objeto empático.
No, acá hay una...
Bueno, todo lo fue para vos.
Sí, ¿un objeto empático?
No.
No.
Freud dice por alguna parte que la biografía transforma al biógrafo obligatoriamente en un canalla. Porque no tiene modo de no tener que... Hay una, como una tendencia a justificar al biografiado.
Sí, yo solo observo incluso en la historiografía, que se lo considera hasta como de mal gusto hablar de, por ejemplo, la poética de un historiador, la forma en que piensa la historia, la forma en que la construye, sobre todo de los historiadores vivos.
Se nos va la noche. Antes de terminarla, yo quiero mencionar un blog que anima a Andrés, que se llama Teoría de la Historia, que me parece que es una fuente de información inmensa y riquísima de diversos tipos, que vale la pena visitar. Y con eso le agradecemos mucho su presencia. Nos quedaron temas, pero eso es lo bueno, siempre quedan los hilos sueltos para seguir haciendo un tejido.
Les agradezco mucho a ustedes.
No, al contrario.
Hasta aquí 60 Watts de martes, pero mañana a las 10 los esperamos para otro programa aquí en Radio Nacional. Agradecemos a nuestro invitado, Andrés Freijomil, en la operación técnica Natalia Libarov, la producción a cargo de Adrián Viñi y Carla Castero, la coordinación de Rodrigo Lamardo. Muchísimas gracias, señor Alejandro Katz, señor Alejandro Horowitz.
Y muchísimas gracias, Carla Ruiz, en la locución.
Quédense en Radio Nacional, ya llegan las noticias con Pepe Castro y después Osvaldo Bazán y su dos